Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 9 de septiembre de 2013. Después del chasco olímpico, del chasco sin más, a algunos, no muchos, se les impone una cierta reflexión. La primera, que debería, porque nosotros también naturalmente reflexionamos por qué todos los medios de comunicación con la fuente del propio Comité Olímpico Español, dijeran que Madrid lo tenía ganado. Madrid, capital de España, nación negada por una parte importante de su población, empezando por Cataluña, donde ya ha habido Olimpiadas, que esa vez sí pagamos todos los españoles. Madrid, ciudad donde no se puede pisar una acera que no tropiece con una caca de perro estratégicamente situada entre el zapato y el suelo. Madrid, que si viene uno de cualquier ciudad europea, es una ciudad bastante sucia. Madrid, que tiene un ayuntamiento lamentable, sumergido en el caso brutal de corrupción del Madrid Arena, y que tiene una alcaldesa en la que lo menos importante es su inglés. Ahora nos han salido un montón de técnicos en filología inglesa. Nadie sabe si los japoneses hablaban buen inglés o, como en Lossy Translation, hablan un inglés que no entienden los que hablan inglés. ¿Qué más da? Lo cierto es que la candidatura de Madrid, capital de España, ha cosechado su tercer fracaso olímpico consecutivo. ¿Y por qué se insistió en esa candidatura? ¿Por qué se insistió en el peor momento que ha vivido España desde hace muchas décadas? Dirán ustedes, hombre, porque a la ciudad le interesaba, sin ninguna duda. A Madrid le había venido muy bien unos Juegos Olímpicos, siempre que los pagara, siempre que su monstruosa deuda en la que navegamos se lo pudiera permitir, y sobre todo siempre que remediara aquellos fallos que tiene la vida de Madrid, que por lo demás sigue siendo la capital de España y, por lo tanto, ahí está la historia, una de las ciudades importantes, bonitas, donde se puede vivir y libres que hay en el mundo. Sucia, ¿eh? Con cacas de perro, sin duda, con corrupción a palabras, pero bonita. Desde luego, más bonita que Estambul, digan lo que le digan a cualquiera, y mucho más bonita que Tokio, por mucho que aquí no hagamos videojuegos. Pero Madrid, capital de España, tiene un problema, que es España. Madrid, capital de España, tiene un presidente del gobierno español que está en manos de un gobernet antiespañol, que es el de Cataluña. Y lo vamos a ver esta misma semana. En la candidatura de Madrid han pesado más los intereses políticos de los políticos que no los intereses políticos de una nación para proyectarse exteriormente y, sobre todo, para favorecer una ciudad que ella sola, por su pésima gestión, por ejemplo, la mala gestión de los aeropuertos, por ejemplo, la mala gestión de la higiene pública, por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, el servicio al turismo, pues se está perdiendo enteros en los últimos años. Pero aún así, Madrid sigue siendo y era la mejor candidata, técnicamente. Pero ¿quién se fía de una buena candidatura en un país en quiebra? ¿Quién se fía de Madrid mientras sea capital de España? Ni los españoles. La prueba es que hasta que hace 15 días los propios miembros del Comité Olímpico Español, a cuya cabeza está un sujeto llamado Blanco, cuya principal virtud es ser íntimo de la familia real, distinguido incompetente no solo en lo filológico, sino a la manera de, en la forma de responder al gran problema que tiene el deporte español internacionalmente, que es la figura fundamentada de que aquí se tolera el dopaje, es decir, la corrupción en la actividad deportiva, fue incapaz de dar un argumento serio cuando le preguntaron. Pero ese comité olímpico hace 15 días filtró a los periódicos que estaba ganada la candidatura. Todos pensábamos que era muy difícil, dado el estado de España, con 6 millones de parados, a punto de tener una deuda que alcanza ya más del 90% del Producto Interior Bruto, y vamos camino de lograr el 100%, lo que nunca ha sucedido en la historia de España, ni debe suceder en la historia de ningún país. Todo el mundo pensaba que con esta situación de corrupción generalizada en los partidos, de corrupción en el sistema, de ruina económica, de paro generalizado y de absoluto descrédito internacional que padecemos, del rey hasta el último mono, era muy difícil que a la capital de España, aunque fuera la ciudad de Madrid, le dieran unos Juegos Olímpicos. Es cierto que podríamos haberlos comprado. Ahora ya aparece que los jeques de Qatar y de Kuwait resulta que han sido muy influyentes. Hombre, pues Qatar es el imperio del Barça. Mejor dicho, el Barça pertenece al imperio de Qatar y de Al Jazeera. Ahí es donde viven los amigos de Zapatero y jugaban Guardiola y Raúl y vaya usted a saber. Los dos principales clubes de fútbol españoles, que son nuestra presencia internacional, llevan publicidad de los Emiratos, en el caso del Madrid, y de la Qatar Foundation, que es la Foundation for the Slavery, o sea, por la esclavitud que vive ese país islámico, como todos los países islámicos. Pero tenemos un jefe del Comité Olímpico, gran amigo de doña Pilar de Borbón, y evidentemente un inútil que todavía no ha tenido el decoro de dimitir. Porque si vas en un país quebrado a por unos juegos para sacar la cabeza del fango, al menos económicamente para el país, hombre, pues por lo menos si hay que comprar a dos jeques, cómpralos. Si eres incapaz hasta de comprar a los jeques, claro, el problema es que se adelanta Tokio, que tiene más fondos. Entonces, si eres un inútil, repito, cuya única... mi único mérito es que eres amigo de la familia real, de doña Pilar de Borbón, doña Pi, una letra griega que se escribe así, decía la enciclopedia Álvarez, y cuyo valor constante es 3, 14, 16, pues hombre, deberías aplicar estos conocimientos básicos de la geometría al trinque generalizado y a la compra de instituciones internacionales. Y si no tienes... Pues señor Alejandro Blanco, váyase usted a freír espárragos, y la pena es que no se fuera anteayer. Después, repito, de haber engañado a una opinión pública que sobre todo los jóvenes realmente creyeron que nos lo iban a dar. Hoy aparece en la prensa internacional, en toda, porque a pesar de que Madrid tenía la mejor candidatura técnica, no le iban a dar los Juegos Olímpicos, pues porque España está muy mal y porque no pintamos nada en el panorama internacional. Mientras que Tokio está saliendo, o sea, Japón está saliendo de la crisis y es un gigante, y ha presentado pues un modelo de derroche, como suelen ser los Juegos Olímpicos. España no estaba para derroches, presentó los primeros Juegos Olímpicos baratos de la historia. ¿Y esto era para conseguir los Juegos Olímpicos? Pues no, evidentemente no. Era para que los políticos fueran, si les toca la lotería, los que pudieran presumir de haber conseguido unos Juegos Olímpicos baratos y al mismo tiempo favorecer sus intereses. Porque, vamos a ver, es cierto que en el interés de Madrid debía lucharse por esa candidatura, aunque no tres veces seguidas, si tres veces seguidas has perdido. Es cierto que en el interés de España un escapate como los Juegos Olímpicos estaría muy bien, pero ¿existe España? ¿Hay una nación llamada España a la que nosotros hemos heredado? ¿O hace tiempo, hace ya algunos años, que eso dejó de existir en parte de una parte importante, Cataluña y no solo Cataluña, del territorio antaño nacional? España es un país con una economía capaz de soportar no los gastos, el derroche y la corrupción que acarrean los Juegos Olímpicos. Hombre, puede ser, pero lo normal es confiar en alguien que no esté arruinado. A cambio, los políticos tenían interés particular en que esto saliera. Hombre, por supuesto, don Mariano Rajoy y doña Ana Botella, no voy a hablar nada del relaxing cup of café con leche, excepto que el café con leche no se ha hecho para relajar nunca a nadie. Y no es un momento relajante, sino suele ser una astucia de los funcionarios, o era antes de fichar, para perder el tiempo. Pero lo de menos es la falta de peluquería o la falta de inglés de la señora Botella o del señor Rajoy. El problema es que don Mariano Rajoy, al que ya alguien le había convencido de que el problema de España es que no tiene dinero, es que estamos en ruina, es que nadie cree que somos un país solvente, salvo él, por lo visto, tal vez se engaña a sí mismo, les atizó una medio conferencia en la que estuvo a punto de proponer la prima de riesgo como deporte olímpico, porque él está convencido de que somos campeones olímpicos de prima de riesgo. O sea, un rollo patatero monumental, que lo único que demuestra es que para Rajoy, para PP y para Ana Botella, las Olimpiadas eran una oportunidad de sacar la cabeza del fango, de la corrupción y del descrédito en que les ha sumido el caso Bárcenas y la ruina económica en la que seguimos chapoteando como en tiempos de Zapatero. En ese sentido, para mí todas estas clases de filología inglesa son de broma. El problema fundamental, en serio, de Madrid es que es la capital de España. Y si no hay España, ya me contarán ustedes qué capital va a tener. Y ahora estamos en el trámite acelerado y ruinoso de perder España, además de perder nuestra hacienda. Bueno, lo que va quedando de hacienda y no se ha zampado Montoro. ¿Esto quiere decir que España es una porquería? Pues no, no, España no es una porquería. Lo que tenemos es una porquería de dirigentes políticos y, por supuesto, olímpicos, que dependen de los políticos. ¿Es que no es verdaderamente admirable ver al príncipe de Asturias defender como hizo la candidatura de Madrid? Naturalmente, y no hay ningún país del mundo que tenga un personaje capaz de hacerlo así. Vamos, el príncipe es el único que ha ganado los Juegos Olímpicos de la sucesión. Mañana mismo podría suceder a su padre y debería ser aplaudido. Hay personajes como, sobre todo, especialmente, el príncipe. Y luego, entre las figuras internacionales, las más conocidas en todo el mundo, pues Pau Gasol y Rafa Nadal, que apoyaron entusiásticamente a España y se acordaron de la madre de todos los tíos del Comité Olímpico. Pero sí, Gasol es un tío estupendo y muy simpático. El príncipe es que no pudo hacerlo mejor. Pero el problema es que España lo está haciendo muy mal. El problema es que el gobierno no lo puede hacer peor. Es que España no es que empatara con Turquía, es que perdió el desempate con Turquía. Y si España llega a empatar con Turquía en lo que sea, es que España no está para presentarse a nada. España tiene que regenerarse, España tiene que limpiarse empezando por las aceras de su capital. Y porque recojan la basura todos los días. Y por bajar los impuestos de una vez. Y por ahorrarnos esta burocracia monstruosa, política, que ahoga a toda España, incluyendo la capital de Madrid, y con una administración sana, con una administración austera, empezar a salir de la crisis que se está llevando por delante a toda una generación de españoles. ¿Es grave el chasco? Hombre, que es un chasco. Pero lo grave sería no sacar consecuencias del chasco. Es que España, a diferencia de lo que sucedía en tiempos del 92, es que España en el mundo no pinta nada. Mejor dicho, es peor. España ha dejado de pintar en esta última década. Esta última década, que son los 7 años, casi 8 de Zapatero, y los casi 2 de Mariano Rajoy. España es una nulidad. España no existe en la política exterior y la economía española es un borrón en la ya emborronada Europa. Yo no sé si puede mejorar Madrid. Sí sé que Madrid es una ciudad extraordinaria para vivir y que no necesita unos Juegos Olímpicos para convertirse en una ciudad mucho más que extraordinaria, donde pueden vivir todos los españoles y ser uno de los centros turísticos mundiales mucho mejor de lo que es. Sé que Madrid podría mejorar con un buen ayuntamiento y con un gobierno de España que no conspirase contra Madrid, que es la tragedia que tiene la España actual. Que la obsesión de don Mariano Rajoy, el de la prima de riesgo como deporte olímpico, es que su obsesión es quedar bien con Barcelona y machacar a Madrid, aun siendo de su partido. Pero si es que el peor enemigo de la Comunidad de Madrid es el gobierno de España. ¿Pero cómo nos van a dar los deportes olímpicos si a la Comunidad de Madrid el gobierno de España no le da más que bofetones? Y lo saquea para darle a los enemigos de España, que son los separatistas catalanes. Si se aclara el futuro de España, nos dará igual el chasco olímpico dentro de un poco. Si no se aclara el futuro de España, ni olimpiadas, ni juegos, ni nada. Vamos a instalarnos en el chasco mientras llega el despedazamiento y la ruina. Del chasco del 92 salió una España, paradójicamente, de la ruina, de la pérdida de las colonias, de las ilusorias colonias que costaban mucho más de lo que daban, pues España salió bastante bien, financieramente muy bien. La repatriación de capitales permitió la creación del sistema moderno bancario español. Pero es que, ¿tiene España trazas de mejorar? Yo por un momento pensé que en el ahorro y en la mejoría de España iba a citar por primera vez en público, don Mariano Rajoy a Bárcenas. Y como prueba de austeridad, en el PP nos acabamos de ahorrar el dinero que le hemos pagado al tesorero de nuestro partido. Vean ustedes si no pueden venir a competir en carreras de saco. Pero ¿está la clase política española? ¿Están las instituciones españolas con capacidad de afrontar esta regeneración nacional que exige este chasco monumental, que sobre todo para los jóvenes ha supuesto primero crearles la ilusión para después defraudarla? Yo, sinceramente, creo que no. Me gustaría equivocarme, pero en fin, por favor, si alguien me puede dar datos de que la casta política española está dispuesta a gastar menos, a portarse mejor, a no robar y a defender el nombre de España, pues entonces que me avisen para los próximos Juegos Olímpicos, pero por favor, que no sean los que vienen ya, que están dados para París. O sea, otros. Y si no hay deportes olímpicos, es igual. En España hay mucho deporte. Lo que no hay es demasiada vergüenza. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Parece que podría descartarse esa opción de que se presente en Madrid para el año 2024. De hecho, ya la oposición en el ayuntamiento de la capital no estaría a favor de que de nuevo Madrid vuelva a ser candidata para 2024.
Pero si te han dado 3 veces en soplamocos, hombre, no vayas a que te suenen por cuarta vez. Aquí hay una colección de golfos que vivan de presentar candidaturas. O sea, cuando aprendamos a comprar jeques, y sobre todo cuando España salga de la ruina, pues entonces, a lo mejor, pero ahora, lo que hace falta es limpiar Madrid. Pues tú has visto lo sucio que está Madrid. Si cualquiera que viene del extranjero, de cualquier país de Europa, ve Madrid y dice, ¡ay, qué bonita es Madrid, qué sucio está!, ¿no?
Pues sí.
Tampoco y toda España está así.
Tampoco sé si ha ayudado la inestabilidad que hay sobre Cataluña.
¿Pero cómo va a ayudar el separatismo? Si dentro de 7 años te podían haber alzado el puño cuando ganaran medallas los deportistas catalanes. Igual que John Carlos y los del Black Power en las Olimpiadas de México, que al final convirtieron aquello en una humillación a Estados Unidos, aquí te sacarían los 4 deditos por las 4 barritas de las naricitas.
A saber si Cataluña para el 2020 seguiría ya formando parte de España o no.
Bueno, por favor, hace años que dejó de formar parte de España. Es un problema de España. Ahora a Mariano le da igual. A Mariano lo que le estorba es Madrid. Ahora está encantado con Arturas.
Sí, es
ya,
cierto.
Ya veremos esta semana porque más ya... su mejor estilo, ya ha rectificado lo que dijo la semana pasada. Ahora dice que sí que habrá referéndum. Es decir, que va a haber referéndum en el 14, pero no lo habrá, y en el 16, aunque ya veremos. Y venga, pasta. Y más dinero. Y venga dinero. Y Madrid a pagar el separatismo catalán. Es asombroso.
Pues sí, es lo que quizá nos espere para los próximos años.
Pero a que la prima de riesgo como deporte olímpico te ha gustado.
Sí, es cierto. Pero bueno, en eso sí que de momento va bajando la prima, pero también porque sube la alemana, eso dicen al menos.
Exactamente. Y hay que conseguir que la alcaldesa vaya a la peluquería. Algunos del PP dirán, con tal de que no vaya a las elecciones, vamos.
Bueno. Cualquier cosa. Bueno, a las 7:00 no volvemos a escucharte. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Les contamos la previsión del tiempo para este lunes 9 de septiembre. Están en alerta amarilla en la Comunidad Valenciana, en Murcia, Almería y Granada por fuertes lluvias y tormentas. Habrá también tormentas en Baleares. Los cielos van a estar más despejados en el resto del país. Suben ligeramente las temperaturas en la mitad norte peninsular y se mantienen sin grandes cambios en el resto. En Madrid de momento hasta ahora estamos a 19 grados, bastante fresquito. Vamos a llegar hasta los 29. La máxima se registrará en Teruel y Cáceres con 31 grados. Esto es sorprendente. Teruel da la máxima. La mínima estará en Burgos con 5 grados. Con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Rivero les vamos a resumir otros asuntos de la actualidad, además de esa resaca que deja la decisión del COI de dar los Juegos Olímpicos de 2020 a Tokio. Tenemos novedades en relación a las negociaciones que estarían llevando a cabo Mariano Rajoy y Artur Mas sobre la independencia de Cataluña. En una semana clave para Cataluña, con la vista puesta en la diada, el diario El País publica que Mariano Rajoy ha pactado con Artur Mas abrir una negociación reservada sobre el desafío independentista. Ambos designarán interlocutores de la máxima confianza tras la reunión del 29 de agosto que se conoció el pasado viernes.
Susana Díaz dará a conocer la composición de su gobierno en Andalucía. Hasta el momento se sabe que mantendrá las 11 consejerías. Según la encuesta publicada hoy por La Razón, el PSOE de Andalucía volvería a ganar las elecciones superando en casi 3 puntos al Partido Popular, que baja 7,8 puntos. Esto a pesar de los ERES, según El Mundo, UGT de Andalucía exigía comisiones a sus proveedores por las facturas que costeaba con fondos públicos. Solo en 2011 obtuvo por esta vía 200.000 euros.
A las 10 de la mañana, PNV y PSOE presentan en el Parlamento Vasco su acuerdo de estabilidad al gobierno en minoría de Íñigo Urkullu. En él incluyen una reforma fiscal y medidas de reactivación económica y de empleo. La semana que viene, Urkullu y Patxi López firmarán el acuerdo. Permanecerá vigente hasta 2016.
La reina viaja hoy junto a la ministra Namato a Nueva York para recibir el premio internacional Franklin Delano Roosevelt, considerado el Nobel de la discapacidad. Doña Sofía se va a reunir además con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con quien abordará la contribución de España a los objetivos de desarrollo del milenio.
Continúa activo el incendio declarado en la tarde de ayer en el municipio Corunés de Rianso. Según los datos de la Consejería de Medio Rural, las llamas han calcinado ya más de 100 hectáreas. En las labores de extinción participan 6 agentes, 14 brigadas y 9 motobombas, además de los aviones y helicópteros que abandonaron la zona al caer la noche.
El Senado de Estados Unidos votará esta semana por segunda vez la resolución sobre una posible intervención militar en Siria. Después será turno del Congreso, de mayoría republicana y más reacio a este asunto. Las dudas entre los congresistas han llevado a la administración Obama a publicar imágenes en las que aparecen víctimas del ataque químico.
24 minutos pasan de las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Les pasamos enseguida a desarrollar estos y otros asuntos, como siempre aquí en Es la Mañana de Federico en el Radio.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón.
No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a guijuelo directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984 1028.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper. ¿Me reconoce? Soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita. En GAES.
Es la mañana. Es radio.
La decisión del Comité Olímpico Internacional de decidir que Tokio vaya a ser la sede olímpico del año 2020, rechazando a Madrid, que empataba en la primera votación con Estambul y después en ese desempate quedaba fuera ya directamente en la primera ronda. La pregunta lógica en este caso es qué es lo que ha fallado y hay todo tipo de hipótesis en relación a este asunto que encontramos hoy en la prensa.
Tras la decisión del COI de elegir a Tokio sede olímpica para 2020, Madrid descartaría presentarse de nuevo para 2024. PSOE, Izquierda Unida y UPyD rechazan un nuevo intento y el COI duda de si compensaría hacerlo. Diversos analistas señalan que uno de los principales problemas de España ha sido la crisis económica, a pesar de que Mariano Rajoy intentó defender en la intervención una mejora en ese sentido. Sin embargo, el COI habría optado por lo seguro eligiendo la ciudad nipona. Otro factor negativo habría sido el dopaje y la operación Puerto, que centró las preguntas del comité en la delegación española. Pesan también los intereses de Roma, París y Berlín para presentarse como candidatas para 2024.
Según El Mundo, el jeque Kuwaití Al-Fahad fue decisivo en el voto a favor de Tokio apenas unas semanas antes de la decisión. El pasado 27 de agosto, el primer ministro nipón firmó con él un contrato millonario. Al-Fahad está acusado de corrupción y es uno de los miembros más influyentes del COI.
Bueno, en relación precisamente a este asunto, entre las hipótesis también está la de que los intereses económicos y políticos del Comité Olímpico Internacional en este sentido priman sobre otro tipo de intereses deportivos. De ahí la decisión de que se haya elegido otra ciudad que no sea Madrid, que era ya la tercera vez que se presentaba consecutiva y la cuarta en la que fracasaba en su intento. La decisión, por cierto, del COI afecta de lleno a la imagen de Ana Botella y su posible continuidad al frente del ayuntamiento o su posible candidatura en unas próximas elecciones municipales. Mariano Rajoy, tras la decisión, mostraba su apoyo, eso sí, a la alcaldesa y a Ignacio González y decía que está contento con estas personas que lo han hecho muy bien. Escuchamos al presidente y también la reacción del príncipe de Asturias.
Han hecho un gran esfuerzo que merecen toda nuestra consideración, todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento. Creo que las cosas se han hecho muy bien. Creo que Madrid era una ciudad que estaba preparado, como sin duda estaban preparadas las otras ciudades candidatas. Creo que se ha hecho por parte de todos un buen trabajo y un gran esfuerzo.
Un pequeño revés como es este, pues sin duda hay que digerirlo, pero de nuevo levantarnos y seguir nuestro camino.
Ana Botella decía, tras conocer la decisión, que Madrid sigue siendo la misma ciudad y hacía hincapié en el hecho de que la candidatura se presentaba con el apoyo de toda la oposición.
Y sigue siendo la misma ciudad que tiene muchos retos por afrontar. Dar las gracias, en primer lugar, me gustaría dar las gracias, por supuesto, a todos los patrocinadores que están aquí y están aquí hoy también y ahora mismo. Me gustaría dar las gracias al principal partido de la oposición. Está aquí Jaime Lisabeski. Me gustaría dar las gracias porque hemos tenido el apoyo de todo, de la mayoría del arco parlamentario.
Otro de los análisis, sin duda, que habrá que hacer es si la inestabilidad económica ha influido en este asunto, pero también la inestabilidad política, sobre todo en relación a lo que está ocurriendo en Cataluña y ese desafío independentista. Esta semana va a ser clave en este asunto mientras vamos conociendo detalles de las negociaciones que se llevan a cabo entre el Gobierno central y el autonómico, después de saber que Rajoy y Artur Mas se reunieron en secreto a finales del pasado mes de agosto.
Según publica el diario El País, Mariano Rajoy ha pactado con Artur Mas abrir una negociación reservada sobre el desafío independentista en Cataluña. Ambos signarán interlocutores de la máxima confianza para intentar llegar a un acuerdo tras la reunión que mantuvieron el 29 de agosto y que se conoció el pasado viernes. Jordi Vilajoana, actual secretario general de la Presidencia de la Generalidad, será el interlocutor catalán. Ayer el diario De Prisa publicaba que Rajoy estaría dispuesto a pactar una consulta independentista a través de alguna fórmula legal.
Bueno, en este sentido hay informaciones contradictorias, porque hoy el diario La Razón lleva a portada que Rajoy va a garantizar a más apoyo económico y político si deja el soberanismo. Dice este diario Rajoy en solitario la negociación con el presidente de la Generalidad. Y además, Mariano Rajoy vería bien un posible pacto entre CiU y el PSC, al que el Partido Popular catalán no se opondría. Los populares no pueden concederle ese pacto porque tienen votos insuficientes para garantizar la estabilidad de Artur Mas. Mientras se llevan a cabo estas negociaciones y vamos conociendo los detalles de esa diada y la cadena humana que va a tener lugar esta misma semana, ayer el consejero de Cultura catalán, Ferran Mascarell, arremetía duramente contra España.
La derrota de Cataluña determinó la anomalía histórica que es el Estado español desde entonces. El Estado se consolidó en manos de una élite alejada del pactismo, con un espíritu autoritario y jerárquico, sin más objetivo que construir un Estado único, unificado, centralizado, radial, jerárquico, que unificara en una sola nación de matriz castellana todo lo que respiraba bajo sus dominios.
Esto es lo que siguen diciendo desde la Generalidad de Cataluña, mientras en Ciudadanos alertan de la división que existe en la población y lo que va a provocar también la cadena humana que se va a celebrar esta semana. Han hablado en Es Radio con este partido. Nos cuenta más detalles Mariano Alonso. Buenos días.
Unir 400 kilómetros entre Tarragona y Gerona con una cadena humana es el reto que se ha marcado la Asamblea Nacional Catalana, una organización independentista que ha sido recibida recientemente por Artur Mas. En declaraciones a Es Radio, el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, recuerda que hace un año los nacionalistas presumían de reunir a más de 1 millón de personas y augura un fracaso para el 11 de septiembre.
Un número, en teoría, muy inferior al famoso y falso 1,5 millones de hace un año, pero de cualquier manera, más allá del éxito que ellos van a proclamar al día siguiente, lo que significará será el fracaso de aquellos que han decidido dividir la sociedad catalana y enfrentarla al resto de España.
La cadena humana pasará por Barcelona y entrará en el Nou Camp. Jordi Cañas critica duramente la decisión de la entidad que preside Sandro Rosell de ceder su estadio.
El Barcelona ya lleva muchos años litigado, empezó con el señor Laporta y ha seguido con el señor Rosell. Para mí, como barcelonista, me parece lamentable que un club que pertenece, aparte de a sus socios, al conjunto de sus seguidores, ¿no?, que están repartidos por toda España, que ven cómo su club es instrumentalizado políticamente.
Sobre la pretensión de Mas de hacer de las elecciones de 2016 un plebiscito si no hay referéndum secesionista, Cañas le recuerda al presidente catalán que no es algo propio de las democracias occidentales.
Bueno, y de Cataluña nos marchamos a Andalucía, donde estamos hoy pendientes del gobierno que va a anunciar Susana Díaz después de que tomara posesión de su cargo el pasado sábado, además reivindicando la figura de Zapatero. En relación precisamente a esta comunidad, vamos conociendo encuestas que revelan que el Partido Socialista recuperaría la mayoría en esta comunidad, no la mayoría absoluta, y tendría que volver a pactar con Izquierda Unida. El Partido Popular pierde bastantes votos.
Según una encuesta de La Razón, el Partido Socialista se dejaría 320.000 votos con respecto a las autonómicas de 2012 y bajaría 3,7 puntos del 39,5% al 35,8% y de 47 a 45 escaños. No obstante, el descenso en intención de voto del Partido Popular es aún más acusado y los socialistas superan a los populares en 2,9 puntos. El PSOE se convertiría, por lo tanto, en el partido más votado con 1.200.000 sufragios.
El Partido Popular Andaluz retrocede 7,8 puntos del 40,7% al 33% y pasa de tener 50 escaños a solo 43 o 45. El más beneficiado es Izquierda Unida, que obtendría más de 100.000 votos hasta los 19 escaños, 7 más que ahora. El PSOE se vería obligado a pactar con Izquierda Unida para gobernar en la región. UPyD entraría por primera vez en el Parlamento Andaluz con un escaño. En cuanto a la participación, nos encontraríamos ante la más baja de la historia. Son 52,8% de los andaluces acudiría a votar.
Bueno, lo cierto es que en este sentido, también durante el fin de semana conocíamos encuestas a nivel nacional que revelan que también caería mucho la participación de los españoles en las urnas. Una de ellas, en el diario El País, revela que por primera vez el PSOE se pondría ligeramente por encima del Partido Popular, sobre todo tras el caso Bárcenas. La Vanguardia señalaba, sin embargo, que el PP mantendría la mayoría simple, pero eso sí, se vería obligado a pactar, por ejemplo, con UPyD, que conseguiría escaños suficientes para poder formar coalición con los populares. Tiene más detalles Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días, el Partido Socialista podría ganar las próximas elecciones ante un Partido Popular erosionado por el caso Bárcenas. Es la conclusión del sondeo de Metroscopia para El País, según el cual se celebrase hoy elecciones del Partido Popular, perdería casi 15 puntos y el Partido Socialista se alzaría con el 30,5% de los votos, superándole por la mínima. Eso sí, para ello tendría que caer la participación hasta el 62%, lo que supone casi 9 puntos con respecto a las últimas generales de 2011. María Dolores de Cospedal resta importancia a las cifras porque de momento no toca hablar de elecciones.
A los ciudadanos hoy lo que les interesa es tener un gobierno que luche y que trabaje por salir de la crisis. Y yo creo que esto es lo más importante. Las encuestas pueden ser muy diversas, reflejan una intención en un momento muy concreto. Todavía queda mucho tiempo para las elecciones y el popular es más trascendente.
De hecho, las cifras distan y mucho de las que muestra la encuesta de La Vanguardia, que también espera una baja participación. Según el diario catalán, el Partido Popular mantendría el gobierno, aunque para ello tendría que recurrir a los pactos con Izquierda Unida o Unión Progreso y Democracia. Ambas formaciones se disparan en intención de voto, sumando 16 y 20 escaños respectivamente. De hecho, sus líderes se colocan como los mejores valorados, aunque ninguno se libra del suspenso.
Pues antes de esa cita con las urnas a nivel nacional, existe también las elecciones europeas, ya para el próximo año 2014. Las encuestas internas del Partido Popular, al parecer, señalarían que no tendrían apoyo mayoritario en el Partido Popular y que perderían un gran número de votos, sobre todo tras la crisis económica y los últimos escándalos de corrupción como el caso Bárcenas, un asunto que preocuparía bastante al Partido Popular y, de hecho, Mariano Rajoy va a movilizar a sus filas para intentar contrarrestar estos malos resultados que podrían cosechar.
Mariano Rajoy ha dado instrucciones de empezar a trabajar de cara a las elecciones europeas de los próximos 22 y 25 de mayo ante los malos resultados de los sondeos. A falta de 8 meses para los comicios, el Partido Popular aún no tiene candidato. El presidente ha manifestado a la dirección del partido su intención de centrar la candidatura en los signos de mejora de la economía española para frenar las figuras provocadas por el caso Bárcenas en la opinión pública. Según las encuestas, en las próximas europeas, el PP perdería 3 o 4 eurodiputados en beneficio de Izquierda Unida y UPyD.
Y en este sentido, precisamente este fin de semana se producían unas declaraciones en la Sexta de Arantxa Quiroga hace apenas unas horas anoche, en las que afirmaba que los silencios de Mariano Rajoy en relación a distintos asuntos, entre ellos el caso Bárcenas, llaman la atención, pero afirma la presidenta del PP Vasco que funciona.
Y es verdad que llama mucho la atención esos silencios, ¿no? Esa forma de actuar que llama mucho la atención y quizás a mí, que soy más de igual de salir, decir, de... Pues contrasta mucho, ¿no? Pero también hay que aprender a saber que cada uno tiene su forma de ser y que luego funciona.
Bueno, lo que llama también la atención es la política que se está llevando a cabo en Extremadura en contraposición con las medidas que está aprobando el gobierno de Mariano Rajoy a nivel nacional. Monago anunciaba este fin de semana distintas medidas que se van a llevar a cabo en la comunidad en relación a las pensiones y también a la reproducción asistida.
En el próximo mes de enero vamos a pagarles una paga complementaria de 200 euros a todos los pensionistas extremeños con más dificultades, que son los que disponen de pensiones no contributivas, al menos hasta la recuperación de nuestra comunidad. Todas las mujeres, sin excepción, tendrán reproducción asistida en Extremadura a través de la cartera complementaria de servicios que forma parte de nuestras competencias autonómicas, porque nadie debe negar a ninguna mujer su derecho a ser madre.
Sin duda que estas medidas traerán polémicas, sobre todo cuando están en pleno auge las negociaciones en relación a las pensiones y ese factor de sostenibilidad que tiene que entrar en vigor, según las previsiones del Gobierno, en el año 2019, y también esa polémica decisión del Ministerio de Sanidad, de Ana Mato, de aprobar la reproducción asistida solo para las mujeres que tengan pareja. Nos vamos ya enseguida a ver qué dicen hoy los periódicos, qué nos cuentan las portadas y también los análisis que encontramos, sobre todo muchos centrados en la decisión del COI de dar los Juegos Olímpicos 2020 a Tokio.